Bienvenidas y bienvenidos a Diana Anaya Studio, un podcast para el equilibrio interior y exterior. Os presento hoy un episodio para caminar por dentro y por fuera, para conocer, reconocer y comprender algo más sobre transiciones personales y profesionales, sostenibilidad, liderazgo, bienestar social y conexión humana. Mi invitado de hoy, Francisco Rábano, abandonó su carrera profesional en el entorno de Silicon Valley para iniciar un caminar a pie que se convirtió en su proyecto llamado Lenta Premura. Entrevisté a Francisco hace varias semanas cuando estaba a punto de terminar un viaje de 5.000 kilómetros a pie recorriendo toda la costa ibérica para divulgar la situación del emprendimiento social, la innovación medioambiental y el comercio de proximidad en las zonas por las que pasaba. Con este viaje actualmente completado, queda a nuestra disposición todo su aprendizaje y las historias que nos ha dejado y nos deja aquí de las empresas innovadoras y en muchísimos casos desconocidas que están transformando el tejido social, económico y político para un mundo más longevo y saludable. Para mí, Francisco es un influencer social en el sentido más positivo y nutritivo. Nos deja una estela valiente, honesta, directa, reflexiva y constructiva en este nuevo podcast para que podamos ser más, hacer mejor y cooperar de verdad. Muchísimas gracias, Francisco. Os dejo con la entrevista. Buenos días, Francisco. Bienvenido al podcast.
Hola, Diana. Bien hallada en el podcast.
Lo primero, quiero celebrar la buenísima cara que tienes, que creo que lo vamos a descubrir a lo largo de esta entrevista, porque tienes tan buena cara. Decirte que estoy súper contenta de tenerte aquí. En general estoy súper contenta, no te puedo engañar, y además de tenerte aquí. La realidad es que hay muchísimas cosas que me gustan de ti. Supongo que habrá cosas que no me gustan, pero me siento muy llamada hacia esas que me gustan. Me gusta tu dinamismo, tu descaro, tu honestidad, tu vitalidad, tu pasión, tu curiosidad, tu valentía, tu modelaje de una forma de vivir. Tengo una pregunta que son tres preguntas seguidas. Creo que esta pregunta, esta tri pregunta, nos va a dar como un pistoletazo de salida. Bueno, y esta tri pregunta es: ¿dónde andas? ¿En qué andas? ¿Por qué andas?
En estos momentos estoy en Foz, en la provincia de Lugo, muy cerquita ya de Asturias. Estoy a unos 35 kilómetros de cruzar de comunidad autónoma. Estoy bien, quizá el pie izquierdo no tanto. Hace 4 días tuvieron que hacerme una infiltración, una segunda infiltración, porque tengo una fascitis complicada, y para poder continuar y acabar este periplo, pues han tenido que inyectarme algún tipo de lubricante e insensibilizador, de modo que pueda avanzar. Ando porque me gusta, porque lo adoro, por una curiosidad inmensa, que es lo que me proporciona estar cada día en un lugar diferente, conversando con personas diferentes, escuchando pajaritos diferentes, plantas distintas, tonos de mar.
¿Te da una pertenencia extendida? Me da la sensación de que cuando nos movemos por el mundo, salimos de lo local, y me refiero al pensamiento propio y al pensamiento que nos rodea. Yo personalmente, que estoy con gente de muchos lugares del mundo, siento una pertenencia extendida y lo noto en mi piel, lo noto en mi conciencia, en mi corazón. Amo a todo el mundo y creo que eso es un síntoma de pertenencia extendida, ¿no?
Yo no sé si amo a todo el mundo. No tengo ese nivel de santidad. Sí tengo absolutamente 100%, coincido contigo, en pertenencia externa. Mi apellido es Rábano, que significa raíz, y la paradoja es que siempre he sido un ser desarraigado. No tengo un lugar específico del que me sienta. Por avatares de la vida, nací en un lugar donde no tenía familia, me moví para un lado, me movieron para otro, etcétera. Y bueno, pues, he estado en diferentes países, diferentes ciudades, con lo cual no tengo esa ciudad, ¿no? Es decir, yo soy territorio, soy de ahí. Este caminar por toda la península ibérica me enraiza, ¿no? Me voy colocando esos zarcillos a través de los pasos de. Y de aquí, y de aquí, y de aquí, y de aquí, y con esta persona, y esta, y esta, y esta. O sea, que así me ha sorprendido muchísimo esto que me has dicho y me ha parecido muy sabio y me ha encantado que lo pongas encima de la mesa. Es algo que nadie me lo había dicho antes y ha sido directa.
Porque comparto la experiencia, cuando hablabas de no tengo esa santidad, yo creo que el amor es un fenómeno neuroquímico, no tiene que ver con la santidad de una persona, sino con la oxitocina que desplegamos al conectar con otros seres humanos y eso te lo da estar presente para otros y para ti mismo y puedes ser una persona con mil defectos por el camino y aún así vivir en un estado en el que cuando encuentras a alguien estás dispuesto a conocer a esa persona. Eso para mí es amar, estar dispuesto a conocer. Y a mí me parece súper bonito lo que has dicho y según te describías, a mí me ha venido una imagen a la cabeza. Me ha venido la imagen de una planta. Entonces, la planta tiene sus raíces, sea grande o pequeña, tanto el exterior como el interior, ¿no? Hay cosas que crecen debajo de la tierra, no se ven, otras que salen a la superficie y se ven. Pues por muy nómada que sea una planta, tiene raíces. Lo que pasa es que esas raíces, pues no están como en un territorio grande definido, sino que son unas raíces que tienen la capacidad de desplazarse de territorio en territorio. Pero no hay necesariamente un desarraigo si el corazón está en lo que está haciendo, ¿no? Eso es muy bonito.
Eso es así, y también hay un tema de micelios con los hongos o de grandes superorganismos que consideramos bosques y que en realidad son la misma planta, ¿no? Que comparte raíces y nutrientes, información, edad, avatares y periplos en enormes extensiones de cientos de hectáreas, ¿no? Y con lo cual, eso también es una cosa que voy aprendiendo, que es como hoy, es que, ¿dónde pongo los límites de pertenencia? Es como me quedo con el punto donde vine al mundo, o el punto donde estuve relacionándome los 4 primeros años, o la ciudad, la región, el país. Va más allá, va más allá.
¿Y cómo descubres tú esta exploración? Es decir, que eres una de estas personas que ejemplifica o modela un cambio casi radical, aunque sea temporal, de un estilo de vida a otro, es decir, de ser una persona trabajando a aparentemente alto rendimiento, alta productividad, que se podría siempre cuestionar qué es esto, pero digamos desde fuera, una persona productiva en alto rendimiento, en cierto lugar de estatus, tanto socioeconómico como profesional, que hace un cambio hacia, me lanzo al mundo a redescubrirlo. ¿Cómo haces este salto interior tú?
Se cocina lento y es precisamente por replantearme mi relación con el mundo y con la empresa. Y bueno, y sobre todo porque la vida me dice, no puedes seguir así. O sea, yo vengo de un pasado de 10, 12, 14 horas diarias delante del ordenador, trabajando mientras amaba mi trabajo y disfrutaba muchísimo de lo que hacía. Hubo un tiempo en el que antes de levantarme para ir a trabajar a mí me disgustaba, ¿no? Esto que es bastante habitual, joder, otra vez ir a trabajar, joder, los lunes, no sé qué. Yo no tenía eso. Yo era, hostia, qué ganas tengo de ponerme, ¿no? Qué ganas tengo de ver a la gente con la que trabajo teletrabajando, ¿no? Tenía la responsabilidad de llevar adelante una empresa de Silicon Valley desde cero en España, que luego fue a Portugal, luego en Italia y posteriormente también América del Sur, pero principalmente al sur de Europa. Y yo, ya te digo, o sea, me encantaba levantarme y verme y hablar y conversar con toda la gente que tenía distribuida teletrabajando por esos países en diferentes ciudades. Lo que ocurrió fue que, bueno, tanta entrega me pasó factura. En una primera ocasión tuve un brote seborreico de acné. Yo nunca había tenido acné, no había pasado por esa fase juvenil. Y un día me levanto y me miro en el espejo y tenía la cara que era como me he envenenado. Algo he comido que no. Algo me ha pasado o alguna crema me he echado que me he destrozado la cara, ¿no? Después de muchas pruebas me dicen, mira, pues esto es un tema de estrés. Ha ocurrido un décalage. Que es que tras un episodio intenso de estrés, el cuerpo ha manifestado lo acontecido, cambiando la segregación de hormonas para compensar, y este es el resultado visible en el exterior, ¿no? Y digo, esta gente es gilipollas. Si yo tengo una vida de ejecutivo de Silicon Valley y de la hostia, si vamos, no, ni idea. Y bueno, ocurre una segunda vez, pero algo diferente, y me ingresan en el hospital, ¿no? Y me dicen, chico, esto es porque llevas una vida muy estresante. Y yo, pero bueno, pero esta gente, qué empeñada está, o sea, todo el mundo es imbécil. Si yo, los ejecutivos de Silicon Valley, genial, teletrabajo, desde 2011, 2013, todo genial, fantástico, viajando para aquí, para allá. Ni idea, ¿no? Entonces la tercera vez que ya me ingresan, que es una semana, y me dicen, mira, has pasado de 80 a 120 kilos en apenas 3 años. Llevas dos episodios que te hemos dicho que es porque estás soportando una vida con muchísimo estrés, y las consecuencias de una siguiente ocasión no te van a gustar. Entonces yo ahí me derrumbé. Yo recuerdo perfectamente que estaba en la cama ahí con todo pinchado y me estaban metiendo calmantes cada media hora de diferentes tipos. Y me derrumbé y me eché a llorar y dije, joder, vaya mierda, qué ciego estaba y más me vale cambiar, porque si no me acabo matando yo, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezo a replantearme la manera en la que me relaciono con el trabajo y con los demás desde el por qué. ¿Por qué está sucediendo esto, ¿no? ¿Por qué si disfruto yo estoy así? ¿Por qué si la empresa me reconoce el mérito y el esfuerzo estoy yo así, ¿no? ¿Por qué esta entrega tan absoluta durante tanto tiempo? Son los miedos y haber comprado un relato de éxito. El supuesto éxito, ¿no? Entonces, había un miedo atávico, más que atávico, infantil, de acabar viviendo la calle y luchar contra él, tratar de que nunca ocurriese. Quizá de mensajes muy potentes de no vas a llegar a nada, nunca vas a conseguir, bla, bla, ¿no? Entonces, una vez agarrado ese regalo del universo, ¿no? De que viniera una empresa a decir con Vale y me dijeran, queremos que seas tú quien lleva esto, decir, voy a demostrarles que soy yo esa persona y que soy aún más de esa persona, ¿no? Esta aventura dura 7 años maravillosos, ¿no? Los 3 primeros de esta manera tan, tan, tan intensa. Yo después empiezo a desarrollar un sistema diferente de gestión en el que, por ejemplo, pongo unos límites horarios que no tenía y que era lo principal. Y yo recuerdo una cosa clave, por ejemplo, con mi pareja Óscar, es que siempre me apoyó desde el principio. Nosotros cuando llegábamos a una ciudad con la empresa, contratábamos entre 50 y 100 o a veces 200 personas, así. Después, pues, las personas sabían que era de manera temporal porque se necesitaban para hacer una serie de tareas, pero al principio era así, ¿no? Entonces, si implantamos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Lisboa, Zaragoza, Roma, Milán, Nápoles, Florencia, pues eso es muchísima gente, ¿no? Durante mucho tiempo, y cada vez que llegábamos a contratar a esa gente, gestionarla lanzar una startup y entonces asumía yo y asumía también mi pareja la responsabilidad de conseguir que esa empresa nueva, naciente, llegase a buen puerto a través de una atención total y constante, un cuidado de un bebé, ¿no? ¿Quién se lleva la atención? Pues esa semillita que necesita los cuidados de manera constante, ¿no? Tantos cuidados se llevaba esa semillita que en realidad era una empresa, una abstracción, que cuando Oscar, mi pareja, llegaba a casa a las 6 de la tarde y me decía, ya estoy en casa, yo le decía, 5 minutos y estoy contigo, ¿no? 5 minutos y estoy contigo, 5 minutos y estoy contigo. Y a las 9 de la noche me decía, está la cena en la mesa, ¿no? Yo, 5 minutos y voy. Y cenábamos y yo regresaba al ordenador. A veces también porque la diferencia horaria con Estados Unidos eran 6 horas, entonces era una hora en la que yo podía estar hablando con otros colegas, ¿no? Entonces, antes de que me diera el último apechusque, yo me voy a la cocina. 3 años después, de esta actitud, de esta constante de desatención de la persona a la que amaba, a la que amo. Y le veo cabizbajo, que es una cosa que no ocurre, y le pregunto, ¿qué te pasa? ¿No? Yo, según estoy pronunciando las palabras, ¿qué te pasa? Y yo por dentro pienso, ¿para qué lo preguntas? Sabes perfectamente lo que es. Así que, bueno, ese es el recorrido, ese es el recorrido del que vengo. Pero bueno. Son los 3 primeros años, muchos aprendizajes en este sentido, poner límites, ¿no? A las 6 de la tarde, cuando llega Oscar, bajar la tapa del ordenador, poner en marcha, aprender sobre el efecto Zeigarnik o el efecto Psiankina, ¿no? Que son unos mecanismos mentales por los cuales recordamos tareas pendientes, ¿no? Y estamos ahí mascullando y murmurando aquello que nos ha quedado, ¿no? Porque claro, esto se traduce en que si hay tanta atención y tanto vivir en la cabeza proyectando qué podría hacer, cómo podíamos hacer, recordando qué tareas han quedado pendientes y tal, luego hay un problema de descanso muy fuerte, ¿no? Entonces, utilizando estos efectos, leyendo mucho, pues además de bajar de la tapa del ordenador, pues empiezo a hacer lo que son los repasos de las tareas del día, ¿no? Que es lo que he hecho, aunque yo llevaba un tema de priorización semanal desde el momento uno. Pero bueno, las tareas del día. ¿Qué es lo que he hecho? Pum, pum, colocar para el día siguiente. Bajar la tapa del ordenador y a partir de ahí. Y como eso, muchas otras cosas más. El caso es que 7 años después de que se acabe esta experiencia, yo estoy evaluando, ¿no? Haciendo balance. ¿Cómo ha ido? El balance es genial, realmente. A pesar de estos 3 episodios de estrés intenso, eso también me ayudó a desarrollar un sistema de gestión humanista, cercano, genial, con el que a día de hoy aún me sigo llevando muy bien con la gran mayoría de la gente que trabajaba para mí, que yo era su jefe. Y estoy dándole ahí vueltas y me llama una amiga, ¿no? Y me dice, Francisco, tengo una mala noticia, es que mañana regreso a España, también ejecutiva, trabajando en Suiza, mucha tensión, mañana regreso a España, pasado mañana tengo una operación grave, ¿no? Digo, hostia. Yo estaba en Almería, esta persona estaba al otro extremo de España, me cruzo, pasamos la noche juntos hablando de lo que había supuesto este aparente éxito profesional para ambos, ¿no? Hablando de esas conversaciones que teníamos en las que considerábamos que dormir era una pérdida de tiempo. Qué mal diseñados estábamos. Que teníamos que dormir, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, ahí decidimos que cuando ella se recupere, pues nos vamos a echar a andar por ahí, que era algo que no hacíamos ninguno de los dos. Y al principio decimos, pues a ver, dos personas que no andan nunca y que deciden andar, ¿qué van a hacer? Pues el Camino de Santiago, o sea, es que no hay otra, ¿no? Alguien nos comenta, en lugar de Camino de Santiago o Camino dos Faros. Es un recorrido que va de Malpica de Bergantiños, que está en Coruña, hasta Fisterra, todo por la costa, caminos de percebeiras y pescadores, bellísimos. Vamos a ese. Y 3 meses después, Pues mi amiga recién recuperada de su operación grave y yo con mis 120 kilos, pues estamos empezando o camino de los faros, ¿no? Y alucinamos completamente, ¿no? Alucinamos con el olor de los eucaliptos, el olor de la resina, que se cruzan mariposas, una viborilla, un montón de pajarines, la brisa del mar, el olor del salitre, por las mañanas que se pega la brumilla a los pelos, ¿no? El cansancio físico, no mental, ¿no? La placidez mental, pero cansancio físico, que era al revés. Lo genial de llegar al final del día, a pesar de lo durísimo que era, ¿no? Todas esas cosas y bueno, pues nos cambia la percepción de nuestra relación con el entorno y con los demás y sobre todo con la presencialidad, ¿no? Con el presente, ¿no? Estar todo el rato ahí, ¿no? Esto fue un inicio, pero también fue como el culmen, ¿no? De donde veníamos hasta llegar ahí fue como, y esta es la constatación de que este es el camino y a partir de aquí más, ¿no? A mí me impacta tanto que una semana después, literal, después de hacernos esos 200 kilómetros por la costa de Coruña, yo una semana después me estoy haciendo los últimos 200 kilómetros del Camino de Santiago y tiempo después me estoy haciendo a Rota Vicentina, que es una ruta hermana de O Camiño dos Faros, pero en Portugal. Y después me estoy haciendo otras rutas en las que me doy cuenta de que me he aficionado de una manera muy fuerte a los grandes recorridos en soledad, ¿no? En solitario. Esto es el tema. En el 2020, entre yo estaba trabajando para una empresa, finalmente viene otra y decido irme con ellos y digo, bueno, pues entre medias me voy a ir a caminar. Voy a hacerme la costa de Almería porque mi idea era ir poco a poco uniendo en esas aplicaciones que ponen, que van marcando los recorridos, pues unirlas todas y haber dicho, pues no sé cuántos años me hice la costa de España completa, ¿no? Entonces estaba haciendo la costa de Almería y acabo un 3 de marzo y el 13 de marzo del 2020 nos encierra completamente. Y ahí empieza lenta premura, sin un nombre, pero sí con todo este bagaje y esta experiencia detrás.
Me parece muy interesante varias cosas que has dicho, que voy a hacer un pequeño inciso para luego lanzarte la siguiente bolita. Mira, yo me dedico sobre todo a ayudar a la gente a comprender biológicamente lo que es posible en un organismo para su sostenibilidad, su creatividad, su productividad y su calidad de vida en lo afectivo también, ¿no? Entonces, la comprensión de la propia biología que a ti se te revela como sintomatología, por negación de cosas también, porque el cuerpo va avisando de maneras chiquitas, de lo que está avisando es de estoy desajustado, no es que esté somatizando de manera misteriosa y espiritual, es que los cambios en neuroquímica que provoca el esfuerzo sin descanso y sin integración van generando todo tipo de desintegraciones, tanto fisiológicas como neurológicas, y se manifiestan muchas cosas. Entonces, este patrón que tú mencionas es muy habitual, sobre todo en personas apasionadas por lo que hacen, que disfrutan con lo que hacen. ¿Por qué? Porque tienes muchos neurotransmisores de placer. Entonces, esos neurotransmisores de placer son analgesia también. Son analgesia. Entonces, vas ahí, boom, 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 y de repente todo el cóctel estalla. Entonces, esta conversación sobre el sueño también es muy frecuente, y yo también insisto mucho en, aunque cada organismo es distinto, hay bastantes estudios que nos hablan de fisiológicamente cuál sería el ideal de sueño, incluso en diversidad. Yo intento que la gente ame dormir y les explico siempre, todos los neurotóxicos que generamos durante el día con el estrés positivo y negativo que nos acompaña, esto se limpia con un liquidito que entra al cerebro por la noche y esa limpieza de neurotóxicos es fundamental para la salud inmediata, pero también en el largo plazo. Porque a nivel inmediato a veces como que tardamos en sentir esos cambios, porque el cuerpo es resiliente, tenemos un cuerpo que es una pasada. Entonces hace todo lo posible por aguantar. Entonces, Tu cuerpo resiliente aguantaba, aguantaba, porque estaba recibiendo cosas muy, muy buenas, servicio, propósito, desarrollo, crecimiento, cooperación, todo eso es una maravilla como experiencia personal, ¿no? Pero claro, en algún lugar se va abriendo una fisura y esa fisura llega a un momento que, ¡pum!, deja salir todo. Entonces, la gran suerte de que ya lo sabrás tú, pero la gran suerte de que se te revelara de manera tan obvia, porque hay gente que ya le da directamente el infarto, y entonces el poder despertar a esto y algo tan sencillo como lo que mencionas, que es tu conexión con la naturaleza, es tu reconocimiento de soy biología, yo soy planta, yo soy árbol, yo soy aire, yo soy movimiento, yo soy respiración. Y esto es cuando dices, vale. Ahora puedo hablar de productividad saludable. Ahora puedo sumar propósito y tener mis dos agendas, la personal y la profesional. Yo siempre le digo a la gente, no se puede tener una sola agenda. Mi agenda tiene colores y no entra nunca lo profesional en el horario que está reservado para lo personal. Entonces me dice la gente, está súper ocupada y digo, lo que está llena es mi agenda de trabajo. Yo tengo mucho más espacio en mi día, pero es para mis hijos, para mi pareja, para mi deporte, para lo que necesite, que me da esa recuperación, ¿no? Entonces, en tu caso ha sido súper instintivo, pero un aprendizaje que te ha cambiado la vida, ¿no?
Hay un tema también de yo no soy. Al mismo tiempo de darme cuenta que soy, yo soy naturaleza, yo soy un ser biológico con unas necesidades específicas que debo honrar y debo cuidar, porque de otro modo, bueno, pues tiene esas consecuencias graves. Yo no soy trabajo continuo. Ni yo ni ningún ser humano ha venido a este mundo para estar trabajando todo el rato y ser productivo bajo unos parámetros de una sociedad orientada a la eficiencia y la eficacia y exprimir y tratarnos como si cada uno de nosotros fuésemos pequeñas empresas de los que sacar un beneficio constante a través de exprimirnos hasta la última gota. Eso no soy. Y eso no fue muy intuitivo, eso proviene de una introspección y una reflexión potente. Hay una parte de eso intuitiva de lo que soy, y una parte intuitiva de qué es lo que no soy. Y no soy trabajo todo el día. Soy mucho más expansivo. Soy amor a quien me rodea, soy atención a la gente que me importa, soy cuidado de mí mismo.
Me encanta esta idea de no solo qué soy, sino que no me compro. ¿No? Nuestra cultura es un supermercado lleno de cosas poco saludables. Entonces vamos a ese supermercado y pum, 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 llenamos el carro con todo lo que hay en las estanterías, ya nos lo hemos comprado, tenemos la narrativa metida, estamos súper contentos de ser consumidores de toda esa ideología, de esos paradigmas, y de repente un día te paras y dices, que no me lo compro, que no me lo voy a comprar, que se quedan las estanterías, que yo voy a crear mi propio supermercado con un paradigma totalmente renovado sobre lo que es ser persona, sobre lo que es ser persona, ¿no? Y definir el éxito, como decías tú, ¿no? ¿Qué me he comprado sobre qué es el éxito? ¿Qué me he comprado? Quiero perseguir eso realmente, ¿no? Y dejar por el camino a tanta gente que quiero.
Esa fue la reflexión principal. La reflexión principal o la realización principal fue haberme dado cuenta de que la concepción del éxito era una concepción comprada, imbuida, no reflexionada, ¿no? Haber visto desde siempre cuál era, ¿no? Allí la meta. Has de conseguir una cierta posición económico-social y una vez alcanzado eso, ¿no? Una posición con un reconocimiento y eso es lo que se considera éxito. Y llegar ahí y darme cuenta que casi me mato. Es como, pero bueno, esto que me he tragado, que me han vendido, que esto no tiene ningún sentido. O sea, la redefinición de éxito en mi caso ha sido fundamental. De hecho, o sea, hablo con mucha gente. Me pasan cosas, por supuesto, muy interesantes mientras camino y a veces hay gente que está sentada o recuerdo perfectamente a un señor que estaba labrando su tierra y pasé por delante y me llamó. Ven, ¿qué tal? Ven, ven. Una persona de casi 70 años. Principalmente habló él, aunque también escuchó. Estaba replanteando su vida con casi 70 años, precisamente con este, en estos términos, ¿no? O sea, él pensaba que había sido también una persona de éxito, tenía un par de negocios, tenía tierras, había hecho pasta, los hijos habían ido a la universidad. El matrimonio, bueno, andaba ya ahí, pero tenía algunas amantes, con lo cual se sentía satisfecho en ese aspecto, ¿no? También. Y sin embargo, llevaba un tiempo rondándole en la cabeza y en su propia experiencia vital que no había, que eso no era el éxito, que eso no era lo que él había querido, ¿no? A pesar de ir tic-tac tras tic de lo que se consideraba éxito. Me sorprendió que incluso una persona que me lleva 15, 20 años me estuviera dándole vueltas a estas cosas y no es el único. O sea, ayer mismo me reunía me sentaba a tomar café con otra gente con historias muy similares, las dos personas, tanto él como ella, ejecutivos de primer nivel, responsable de informática en una aseguradora de las más grandes, responsable de recursos humanos en una de las Big Four de las consultoras, le pega un par de pechos que es por ansiedad al uno, la otra desarrolla una enfermedad crónica, se dan cuenta que no pueden seguir con la vida que llevan y deciden dejar Madrid y venirse aquí a donde estoy, a Lugo, a la montaña. A adoptar cuatro perros palleiros de la calle y tratar de llevar otra vida, ¿no? Y redefinir el éxito. Es una constante, o sea, es que estas historias es una tras otra, una tras otra. Y a mí me sorprende lo silenciadas que tenemos nuestras historias. Es que es alucinante, es que es alucinante, ¿no? No hablamos de ello, nos da vergüenza, no conviene que se escuche. Porque no casa con la sociedad tal y como está montada, ¿no?
Sí, bueno, si ves mucha gente, y yo también tengo la fortuna de encontrar a mucha gente cada día de distintos lugares y con distintas historias, es un territorio común. Todo el mundo está sufriendo la disonancia y las discrepancias entre lo que internamente sabemos que es ser feliz, que es fundamentalmente aprender a amar y a ser amado, que biológicamente es lo ideal, la conexión y la vinculación con otros, y lo que estamos haciendo, que es exactamente lo contrario, que es aislarnos y protegernos y trabajar en nuestra supervivencia, que es realmente una parte muy básica de la experiencia humana, importante, pero muy básica. Y yo estaba pensando, según me hablabas, para mí el altruismo es uno de los fenómenos de salud mental más obvios. Y hablo del altruismo en sus múltiples versiones, no el altruismo del burnout, el que se desgasta dando, sino el altruismo del que pone al servicio de la sociedad ciertas visiones, ciertos talentos, parte de su tiempo, parte de sus descubrimientos, parte de sus recursos, sin por ello desatender su propia vida, un altruismo saludable, ¿no? Y yo veo que las personas que sufren un poquito menos dentro de estos escenarios tienden a desarrollar un altruismo como casi un protector, ¿eh? No, no un protector natural de, vale, pero yo estoy cooperando para que esta sociedad mejore. ¿En qué momento emerge en ti esta sensación de esto ha de servir para algo? Esto que yo he visto, esto que yo sé, esto que yo soy, además, no es solo para mí, es para otros.
Me ha gustado mucho que introduzcas el término cooperación. Para nada me considero una persona altruista o que lleve esto de algún modo creo que soy egoísta y tampoco es una cosa de la que me avergüence. O sea, no es, no tengo ningún problema con eso, pero tampoco me las voy a dar de lo que no estoy. No estoy acostumbrado a hacer para los demás o por los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Entendido ese, ¿cómo se entiende? Ese altruismo así. Yo sí defiendo con vehemencia y fuerza la cooperación, es decir, buscar el bien común. Lo que es bueno para ti es bueno para mí, lo que es bueno para mí es bueno para otras personas también. ¿Qué momento me doy cuenta allí? Pues creo que esto lo he llevado desde pequeño. Probablemente por esa, tal y como has definido, la búsqueda de felicidad de amar y ser amado. En la cooperación es donde se da con mayor facilidad y potencia. Entonces, esto es algo que he procurado siempre. Viene desde atrás, no es un tema reciente. El individualismo, el aprovechamiento egoísta de los sistemas y los recursos siempre me ha producido muchísimo rechazo. Y cuando hablabas de lo de amar y ser amado, yo sí he tenido una, no sé si una revelación reciente, pero algo parecido, que es también amar el entorno. No solo las personas, sino amar lo que nos rodea. Incluso entornos urbanos. No es una cuestión de apego a la naturaleza, defensa de los animales y las plantas, sino también habitar, amar, mejorar y construir los entornos urbanos donde residimos. Al fin y al cabo, es una manera de desarrollar plena conciencia de cómo nos desarrollamos, como decías tú antes, de manera extendida, con todo. Nosotros somos, además de nosotros, nuestra circunstancia, y dentro de nuestra circunstancia entra todo lo que nos rodea. Si es así, o sea, amar consiste en ser conscientes de nuestro interior y de nuestro exterior y trabajar de manera positiva para ese bien común, esa cooperación con todo aquello que está alrededor.
Me parece muy interesante lo que añades de los entornos urbanos, porque es verdad que cuando hablamos de proteger el entorno, estamos pensando siempre en proteger la naturaleza, pero es verdad que allí donde vivimos es nuestro medio natural, aunque no esté cargado de naturaleza, ¿no? Si yo vivo en una ciudad, ese es mi medio natural, por poner un ejemplo, que obviamente aquí en Ibiza el medio natural afortunadamente es expansivo y diríamos como que democrático, pero si yo estoy en una ciudad, ese es mi medio natural en ese momento, aunque se haya creado artificialmente, ¿no? Y nunca había pensado en honrarlo de esa manera.
Bueno, hay un tema. En Ibiza, una manera de honrar el medio urbano sería también permitir una residencia o una vivienda digna a personas que lo necesitan, y les está resultando muy difícil porque se ven privadas, ¿no? Hasta el punto de agentes muy necesarios para la sociedad, como puedan ser sanitarios o educadores. O también necesarios para la sociedad, como pueda ser gente que se dedica al sector servicios, pero que no están recibiendo un salario digno, se ven abocados a sistemas vivenciales precarios, ¿no? Amar el entorno y amar la ciudad y respetar la ciudad significa también propiciar espacios para habitar dignos y a buen precio. Esto para mí es importante porque pudiera parecer que lenta premura es una huida de lo urbano a la búsqueda o al encuentro o a la fusión con la naturaleza, ¿no? Y con la naturaleza más salvaje, que es directamente el mar. Y no es así. Lenta premura es un amor al ser humano, a lo que somos, a nuestra historia, a los núcleos de población. Me encanta cuando llego a los pueblos o llego a las ciudades y trato de comprender ¿Qué nos ha llevado a construir así, con esos materiales, con esas maneras, las diferencias ornamentales entre unos y otros sitios, las diferencias de las tradiciones, cómo están distribuidos, en torno a qué edificios, todo este tipo de cosas? No es solamente irme al campo o a pasear disfrutando del olor del eucalipto, la resina del pino y los animalitos que se me cruzan, que también, pero no solo.
Creo que acabas de decir algo súper interesante. Y es que a veces en la búsqueda de bienestar buscamos el éxtasis del bienestar, que es esta cosa de me expongo a la naturaleza y entro en resonancia con todo y siento que la vida es maravillosa, pero para mí el bienestar incluye estar bien en todos los lugares porque tengo un sistema de apreciación de que ese lugar es el que es y voy a conectar con él tal cual es. Entonces ya el bienestar no es visto como un éxtasis o una búsqueda de una felicidad como muy hedonista, sino que el bienestar es ese, voy a estar en buena relación con lo que me rodea y además me voy a vincular para sentirlo e idealmente incluso impulsarlo en alguna dirección si tengo algo que aportar, ¿no? Esto que dices tú, llegar a un lugar urbano donde no tienes los pájaros activándote el cerebro, ni tienes un sol calentando tu piel al instante y de repente dices, ya. Pero yo aquí tengo mi felicidad y tengo mi presencia puesta. Yo la felicidad la veo como, siempre digo, para mí no es un estado, es una práctica. O sea, quien piense yo voy a llegar a la felicidad, digo, esto es totalmente imposible. Es como pensar que un avión que va volando por el cielo va a bajar a por ti. Es que tú tienes que tomar una posición práctica respecto a la felicidad que comienza con el aprecio de lo que hay y lo que es en este momento, incluida yo como ser humano. Y luego a partir de ahí una expansión que pueda cambiar, porque yo puedo actuar desde un estado en el que estoy bien. Es verdad que el malestar también moviliza, yo no estoy en contra del malestar como movilizador y nos despierta a muchas cosas, tiene una labor, pero el bienestar es una práctica intencional de conexión. Y me gusta cómo hablas de la dignidad. Bueno, para empezar, me encanta que sepas cómo están las cosas en Ibiza, no todo el mundo lo sabe y está bien estar informado. Y además, cómo hablas de que parte de los medios en los que nos movemos tienen una labor, que es ofrecer dignidad al ser humano. ¿Están cumpliendo con su labor estos medios? Sea la naturaleza o sea lo urbano. El otro día estaba escuchando a un neurocientífico americano que en Estados Unidos la gente de poblaciones rurales empieza a tener muchísimos problemas por los pesticidas. O sea que ahora vivir en el medio rural empieza a ser más peligroso que estar en el medio urbano en Estados Unidos por la contaminación a través de pesticidas. Entonces, eso no es dignidad, por mucho medio rural que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo dignificamos cada uno de los medios, ¿no? Tú de esto estás muy, muy, muy puesto. ¿Cómo lo ves?
No sé si estoy puesto. Tengo la suerte de estar en contacto con personas que trabajan para dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado, que es una muy buena parte del viaje. En estos 5.000 kilómetros a pie por la costa de la península ibérica, al encuentro de la innovación social, medioambiental y de desarrollo local. Salgo ignorante y volveré un poco menos ignorante, pero ignorante igual. O sea, al fin y al cabo, me comporto como dos cosas, que la primera es como aprendiz, la segunda como divulgador. No soy activista. Activistas son otras personas, ¿no? Hay un tema de lo de Ibiza, ¿no? Está bien estar informado. Bueno, es que Ibiza es una de las puntas de lanza de un problema que se da en bastantes zonas costeras de toda la península. Las islas son zonas costeras también, ¿no? Especialmente costeras. Ocurre en Ibiza, ocurre también en Canarias, pero también hay una presión muy fuerte, están experimentando una presión muy fuerte en Cádiz, por ejemplo, y como también me he recorrido la costa de Portugal, hay zonas muy tensionadas en Portugal, incluso la capital, Lisboa, diríamos que es la más potente por todo este influjo masivo de personas buscando en muchos casos la felicidad a través de habitar espacios idílicos, menos urbanitas, menos contaminados, con menos ruidos, con más naturaleza. Entonces, todos queremos ir hacia allí, habitar allí, permanecer allí. La demanda alza los precios, con lo cual se desplaza a la población y bueno, lo que quiero decir es que es un problema que existe en diferentes puntos y que he visto muy claramente mientras he ido caminando, ¿no? Creo que además, cuando has hablado del tema del bienestar, creo que es, sin duda ninguna, es una práctica. Y creo que es muy limitante pensar que el bienestar solo existe en la naturaleza. Es más sencillo encontrarlo también porque si somos urbanitas nos saca de nuestra cotidianidad y todo aquello que genere un influjo de emociones o de nuevas percepciones, pues nos hace sentir bien, dopamina, todo este tipo de cosas. Y a la vez creo que en la ciudad lo que conviene hacer es intentar multiplicar esas cosas que sabemos que nos hacen bien, ¿no? Que propician ese bienestar. No es una cuestión de resignación, no es una cuestión estoica de aprender a disfrutar con lo mínimo, es una cuestión de detectar qué es lo bueno, qué es lo que nos beneficia e ir a por ello. Y ese es el activismo que veo en las empresas en las que visito. O sea, son gente, personas que están trabajando para mejorar esos espacios, mejor personas que están trabajando para mejorar los hábitos de vida con asuntos reales, ¿no?
Francisco, hay una cosa que has dicho que me enlaza, ¿no? Me invita mucho. Hablabas de que la gente quiere habitar lugares bonitos, cómodos, inspiradores, que aporten placer, felicidad, bienestar, conexiones, y que en realidad lo que hace es moviliza el capital hacia estos lugares y sube la demanda, ¿no? Entonces esto complica el escenario para quienes no pueden soportar esa subida de la demanda y la reducción de la oferta. Para mí esto es una forma de consumo, es decir, que yo quiero consumir un lugar bonito y si dispongo de un gran capital, que ahora mismo tenemos grandes capitales porque hay muchísima polarización, dispongo un gran capital, lo pongo en este lugar que es tan bonito, que aquí ha pasado mucho, que poca gente española ha comprado o puede comprar casas, realmente son capitales extranjeros la mayoría, pero esto es generalizado, España no es un país tan de ricos como lo son otros, obviamente, y esto es histórico, no me acomplejo en absoluto además de ser de un país así, pero sí pienso que cuando el cómo vivir es una forma de consumo que se relaciona con una identidad socioeconómica, incrementa esta polarización, ¿no? O sea, que no solo el gran capital se queda en su casa, sino que el gran capital sale a explotar aquello que es de todos o a lo más bonito que es de todos. Tú hablas de consumo y polarización, ¿no? Yo te he escuchado hablar de esto.
Bueno, permíteme que una aclaración es que yo asumo que hablo desde una posición de privilegio. Y yo no me saco de la ecuación de ser parte del problema. Y a mí me resulta sencillo porque, claro, hablar del capital y los recursos y no sé qué, dicen, pero si es que te estás recorriendo toda la costa, llevas 16 meses caminando por la costa, ¿no? Entonces, sí, hablo desde una posición de privilegio. No me oculto y tampoco me avergüenza. A veces pienso, tendré que callarme, ¿no? O sea, o meterme en una cueva, como hablo desde esta posición, pero la conclusión es, evidentemente, no, no es esta, no es ese el camino y soy consciente de la forma en la que lo hago. Al respecto de lo del consumo y la polarización. A ver, aquí hay un tema de algoritmos, o sea, que desde hace un tiempo las máquinas y las redes sociales, y que es de donde yo vengo, pues se han dado cuenta que por nuestra propia naturaleza, la excitación de las bajas pasiones y el tribalismo multiplica nuestra atención, ¿no? Y nuestra querencia por más de esa excitación de las bajas pasiones y más tribalismo. Esto beneficia a las redes sociales porque acapara nuestra atención durante más tiempo. Simplificando, las redes sociales lo que quieran es que permanezcamos dentro de ellas todo el tiempo posible para generar mayores impactos publicitarios, que es a través de los que generan dinero. No hay una maldad intrínseca, no hay un diseño maligno en ello, porque quienes hemos estado ahí sabemos por qué lo hemos desarrollado, que hemos estado haciendo, ¿no? Y la idea era ofrecer a nuestros usuarios una experiencia de calidad agradable que hiciera contribuir más y estar más tiempo ahí. Nada más. No, no otro tipo de manipulación. Pero sí es manipulación y sí es persuasión y sí es utilizar todo el conocimiento psicológico, neuropsicológico, para atrapar la mente y decirle, quédate. Ahora bien, en algún momento alguien o alguienes se dan cuenta de que esta polarización, ¿no? Este tribalismo y esta excitación de las bajas pasiones, además de la permanencia y acaparar la atención, genera un atractivo y unos movimientos sociales muy potentes que deriva en posiciones políticas extremas, especialmente de extrema derecha, fomentando odio, ira y desinformación, ¿no? Y mi percepción es que este odio, esta ira y sobre todo la desinformación que lleva en aumento desde hace especialmente 5 años, pero lleva al menos una década en aumento, la intencionalidad, que era lo que me preguntabas, la intencionalidad es confundir más para luego justificar a sistemas políticos de control, ¿no? En una sociedad desconfiada no gana la persona pausada que busca consenso, sino que gana quien impone a través de la fuerza. En una sociedad que desconfía y en una sociedad de la ira, no gana quien admite que tiene dudas y que igual no tiene todas las respuestas, sino que gana las posiciones más vehementes y que muestran más fortaleza. Y por supuesto, este tipo de cosas, comportamientos que son lunáticos, lo que ofrecen son soluciones simples a problemas complejísimos a través de personas verdaderamente lunáticas, fuera de toda sensatez y sentido común. Y esa es en la que estamos, ¿no? O sea, está el ciclo del consumo de las redes sociales por polarización y tribalismo que deriva en todas estas posiciones políticas extremas auspiciadas por la desconfianza en los otros y las otras, ¿no?
Bueno, esto es,
madre mía, qué sitio más negro hemos entrado.
Bueno, sí, y esto me vincula toda esta manera de enlazarlo, que además no solamente soy conocedora de estos fenómenos, sino que soy defensora de que la gente los conozca y he hecho todo tipo de campañas desde en el instituto de mi hija hasta todos los padres y madres que me encuentro. O sea, soy divulgadora de la manipulación para que la gente por lo menos tome decisiones informadas. Les voy pasando los libros, los artículos, los expertos y las investigaciones al respecto, precisamente porque creo que el que sabe decide mucho mejor y el ignorante no sabe o lo que sabe no es completo y decide mucho peor. Y como vienen niños detrás, y como madre soy consciente que vienen niños detrás, lo siento en mi cuerpo y lo veo a diario, mi labor siempre ha sido compartir todo esto. Entonces, ¿es oscuro? Sí. ¿Es perverso? Un poquito. Depende qué hagamos con ello. Y en este sentido, yo creo que saber lo oscuro, como conocer la muerte, que para alguna gente es la parte oscura de la vida, nos facilita vivir mejor. Entonces, lo oscuro no es para sumirnos en la oscuridad, es para ver dónde no hay luz. Y si aquí no hay luz, yo primero quiero traerla y segundo quiero avisar a la gente. Y en ese sentido, pues claro, tú lo llamas que no es un activismo, es una divulgación, pero es una divulgación que es activista porque tiene la intención clara de cambiar el entorno y de cambiar el mundo. Y por qué no, de cambiar a las personas en lo pequeño, en lo grande. Entonces, visitemos lo oscuro, porque esto es parte de nuestra vida. Entonces, gracias por contarlo así de bien, porque yo no digo que a mí la gente no me escuche, pero me alegra que a ti te van a escuchar con todo esto muy bien narrado y que lo has visto, lo has vivido y formas parte de ello.
Claro, ha sido genial lo que has dicho de la luz, ¿no? De traer luz, la información, 100% de acuerdo, por supuesto, con lo que estás diciendo. Y el tema este de, madre mía, qué oscuridad, ¿no? Claro, por eso cuando hablo de estos temas en los vídeos divulgativos, hago un esfuerzo consciente para que la comunicación sea agradable. Hago un esfuerzo consciente para que mi expresión facial sea de tranquilidad, ¿no? Con una sonrisa. Y no es una cosa que me salga de manera natural, en plan, yo estoy así de buen rollo todo el rato. No, pues soy una persona como todos, con variaciones en mis emociones, y cuando los temas me tocan de lleno, pues suelo hablar con bastante vehemencia, pero en un acto comunicativo específico de necesito o quiero que esto se conozca y quiero que llegue al mayor número de personas posible para que tomen una decisión adecuada, informada, ¿no? En medio de todo este momento de manipulación masiva a los que estamos sometidos y desinformación que solamente va a más. Si quiero que llegue el mensaje, tengo que hacerlo con ese punto de luz, ¿no? Que decías, con esa tranquilidad,
Y llega. Tus vídeos, de hecho, tienen ese equilibrio tan difícil, porque el equilibrio en general es difícil, pero este específicamente, entre comunicar cosas que me parecen de la línea sensible a nivel de reactividad en muchas audiencias, porque claro, mirar de frente es incómodo, sobre todo si participo de ello, que es más incómodo aún, pero consigues... Diríamos como, no es que esté envuelto, pero está rodeado y sostenido por un estado tuyo de presencia amorosa, cálida, no, no tonta, presencia cálida para, pues, insisto, vuelvo a sacar el tema de la muerte, que soy súper apasionada de él, es un lugar en el que podemos practicar la presencia cálida. Cuando alguien está muriendo, no tengo por qué poner la cara muy tensa y situación de crisis, estamos en un momento dramático y aún así... Yo puedo estar cálida a este momento dramático también, ¿no? Este juego de sensaciones. Y lo que decías tú me ha parecido muy interesante, como yo no me encuentro súper bien hablando de esto, estoy enfadado, podría estar enfadado. Ahora, no te puedo pasar ese enfado porque es mi propia reactividad. Lo que te puedo pasar es la información y esa es tu responsabilidad, pasar la información sin hacer una ola expansiva de mala leche, ¿no? Aunque la tengas. Como la tenemos todos.
Sí,
Yo no digo que no la tengamos.
claro. Sí, total, claro, pero oh, qué bueno esto, sí, sin hacer una onda expansiva de mala leche. Es que no quiero relacionarme con mala leche, ¿no? Porque sé que podría hacerlo. Pues lo mismo que en los vídeos, o sea, yo de natural, de hace muchos años, pues probablemente una persona mucho más explosiva, que me cabreaba con mucha más facilidad, que tomaba las injusticias de un modo más, sí, más potente, más explosivo, más como si me hirieran y me desgarraran por dentro. Entonces, una reacción muy fuerte hacia afuera, ¿no? Y supongo que serán los años, ¿no? Y la intención. Pues darme cuenta que esa reacción explosiva que provoca reacciones en cadena al final no ayudan a conseguir los objetivos de escucha, de prestar atención, de diálogo, de acercamiento propositivo y de llegar a un acuerdo convivencial que al fin y al cabo es una de las cosas que tenemos la obligación de hacer, ¿no? Convivir en paz, respetando opiniones y vivencias diferentes, ¿no? Es la manera. No buscar el conflicto y la imposición porque sí. O sea, al fin, es imposible que todos pensemos del mismo modo, ¿no? Y tengo la impresión de que el mundo actual, desde hace unos años, hacia donde vamos, es el de arrojar la toalla y el no querer escuchar al vecino, no querer escuchar al otro o a la otra, y las cosas se hacen como yo digo, porque tengo la bendición divina o la corrección moral, Y entonces me da igual lo que piensen los otros, y esto es así por mis santos huevos o mis benditos ovarios. Y pues yo no creo que ese sea el camino. Vamos, no es que no lo creas, estoy convencido de que ese no es el camino. Ese camino solo lleva a la destrucción y al enfrentamiento mutuo. Y debemos escuchar a las personas que no piensan como nosotros, tratando de llegar a acuerdos. Es que ya sé que no tienes la misma idea sobre cómo debemos regar el huerto. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Que ya sé que no tienes la misma idea sobre de qué color deberíamos pintar la casa. Vamos a ver cómo lo solucionamos, o el barro.
Coger el gusto por el consenso y el debate saludable o filosófico o espiritual o psicológico también es un
La
deporte.
convivencia. Sí, es un deporte y es una práctica necesaria para el bienestar. Pero como vivimos en un sistema competitivo en el que uno gana a costa de los demás, eso se extiende como aceite y lo trasladamos a todas las facetas de nuestra vida, ¿no? La política entendida como un sistema competitivo también. No como un sistema de convivencial. De ver de qué, cuáles son las reglas y los hábitos que de común acuerdo ponemos encima de la mesa para hacer nuestra vivencia lo más agradable posible, ¿no? Para multiplicar el bienestar entre todos y todas los que compartimos este espacio urbanita o este espacio natural. No, se establece un sistema sobre compito, gano e impongo sobre los demás mi propia visión sobre cómo debemos llevar el mundo o la visión política.
Claro, vinculas mucho con la economía al hablar de política, ¿no? Entonces, en los términos en los que tienes esta visión global de lo que políticamente podemos llegar a vivir como sociedad, que tiene que ver, yo creo que con el descuido de los territorios compartidos y la protección de los territorios individuales, como si no fueran el mismo, cuando hay empresas que superan, porque claro, esto a nivel individual, tú y yo aquí juntos, lo estamos superando, pero una empresa inmersa en un sistema político y económico que marca esta danza, ¿cómo hace para bailar otra música y aún así prosperar? Estas empresas que son saludables, productivamente sostenibles, concienciadas, ¿cómo lo hacen?
Con muchísima dificultad, aunque es algo que comparten con las que probablemente no estén tan concienciadas, ¿no? Hasta hace poco, yo como te digo, estoy aprendiendo. Una de las cosas que he aprendido, es que me he dado cuenta que hasta hace poco solo había una única variable, importante para la empresa, que es la generación de beneficios. No, la economía. Y esto tenía que ver con la dificultad que existía en el mundo para trabajar con un mayor número de variables. Vivimos en un mundo mucho más rico, con muchísimo más conocimiento, rico intelectualmente me refiero, con muchísimo más conocimiento y capacidades de análisis de la información, con lo cual lo que corresponde ahora es que a esa única variable económica se le añadan otras variables como la de el respeto a trabajadores, trabajadoras, el respeto a proveedores, el respeto a distribuidores y el respeto al entorno. Alguien dirá, pero es que esto es complicadísimo. Es posible, también es muy complicado desarrollar un teléfono móvil y sin embargo lo podemos hacer, ¿no? O mandar a gente a la luna y ya hace 60 años que lo hemos hecho, ¿no? Ese es el cambio de paradigma. Añadir un mayor número de variables a la manera de gestionar la empresa. Y es lo que están haciendo muchas de las empresas con las que me estoy entrevistando. Algunas de ellas lo que hacen también es dedicarse a resolver problemas específicos, como por ejemplo hay una cosa que se llama la merma de la producción, que consiste en, que es que esto me dejó muy sorprendido. que es que para poder alimentarnos a la mayor parte de la población y que las cadenas de distribución y los supermercados siempre tengan los lineales llenos de las frutas y verduras que queremos y además con unas propiedades visuales y organolépticas determinadas que resulten atractivas, para que eso sea posible, pues se desperdicia en torno al 40% de la producción total, lo cual me parece una salvajada absoluta, con no solamente por el desprecio a esos productos, ¿no? Sino también el desprecio al esfuerzo que tanto en humano como económico que supone. Y el perjuicio que causa eso que al fin y al cabo es basura contaminante, ¿no? Ejemplo, para poner encima de la mesa un plato de brócoli, se tira el 60% del brócoli por el camino, ¿no? Tallo, las hojas, una buena parte de las hojas, bastante que se queda sin recoger por el campo, algunos que están mal o no son tan bonitos o que tienen unos trozos amarillos, todo este tipo de cosas. Y entonces me he encontrado con dos formas de atajar este problema. Uno son los de Es Imperfect y Fruta Fe, que son de Barcelona, y Fruta Fella, que son en Portugal, y luego está AgroSingularity en Murcia, ¿no? Los dos primeros lo que hacen es que a través de una empresa con foco social, de trabajadores, con la mayoría mujeres en riesgo de exclusión, recogen esa fruta, esa verdura que se queda en el campo, ese brócoli que se queda en el campo o que tiene apariencia no del todo agradable, y con ello hacen otra serie de productos como mermeladas, patés, cosas así. Con lo cual, todo eso que en principio es desperdicio y que se queda ahí en pudrición, se le da un valor y además hay personas que pueden vivir de ese sistema. Y luego tenemos, por ejemplo, AgroSingularity, que lo que hace es que recoge todo eso que se desperdicia, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, a enlatarse o a envolver en plástico el brócoli, pues se le quita un montón de hojas, se le quita el tronco, y AgroSingularity recoge todo eso con un sistema de desecado, ¿no? De deshidratación, genera una serie de productos que son de interés para la industria farmacológica y que son de interés, por ejemplo, para conservar otras comidas. Es decir, que en lugar de utilizar productos químicos para mantener las alubias y que no se pudran y que mantenga los colores, pues utiliza directamente el polvo de brócoli este que han desarrollado, que es una maravilla, ¿no? Y que luego el resultado de hacer esto se lo pasan otra vez a la industria dermatológica y cosmética porque tienen una serie de componentes muy específicos que les vienen bien. Con lo cual, o sea, estos están haciendo un doble ciclo de reutilización que es increíble, ¿no? El foco aquí es claramente el beneficio de la empresa. No necesitan más que enfocarse en generar un beneficio económico, pero es que ya saben que están generando un beneficio para el entorno y el mundo en general, ¿no? Diciendo es que esto es una salvajada, toda esta cantidad de desperdicios. Estuve con una empresa en Valencia, incubadora con valores. Es que, o sea, hubo tantos aprendizajes hablando con ellos. Esta empresa a lo que se dedica es a generar una bolsa de ideas empresariales que poner en marcha personas en situación de riesgo de exclusión o directamente en exclusión social, ¿no? Y ayudarles a montar una empresa, apoyados y mentorizados por personas con mucha experiencia en este tema, ¿no? O sea, CEOs y gente que con éxito constatable a la hora de montar empresas, ¿no? Y hablando con ellos me decían, mira, nosotros no queremos dulcificar el emprendimiento, ¿no? Porque parece que ahora todo se soluciona, ¿no? Con móntate tu propia empresa, emprende, ¿no? Lo que es que los jóvenes en España no emprenden y tienen que sacar esta mentalidad de dentro, ¿no? Y esta gente, incluso viniendo del tema, a pesar de venir del tema totalmente del emprendimiento, decía, mira, emprender es muy complicado, es lo más complicado que hay. Lo mejor que les podría ocurrir a estas personas que están en situación de calle es tener un trabajo. Tener un trabajo y la seguridad de poner un plato de comida cada día. Tener cuatro paredes y llegar a fin de mes. Es lo mejor que podía sucederles, pero es que estas personas llevan meses, algunos años intentándolo y no lo encuentran. Entonces, como último recurso, está este tema del emprendimiento, de acompañarles para ver si así, a través de estas ideas y de esta mentorización, pueden salir de ahí, porque no se les ofrecen oportunidades de empleo. Es otro ejemplo de las empresas con las que me he reunido, ¿no? Y con un mensaje, una labor excelente y un mensaje absolutamente realista y necesario que se escuche.
Sí, yo creo que una empresa sostenible lo primero que hace es reconocer la realidad. Muchas empresas y proyectos empresariales se construyen sobre algo que no es real, una sociedad que no es real, una economía que no es real, ¿no? Porque todo esto que decías tú, hay tantas cosas silenciadas y entre ellas el malestar de las personas que construimos sobre ignorancia, porque está callado, ¿no?
Escondemos y se nos esconden, se nos quita de delante, ¿no? Las cifras de pobreza en España son un horror. Y las cifras que tengo son previas a la inflación. El 12% de la población española se encuentra por debajo del umbral de pobreza y esto significa que no llegan a pagar luz, comida, agua y casa. Un 12% de la población española que no puede pagar luz, comida, agua y casa y que no se les ve porque tienen una red que les ayuda a pagar esa luz, comida, casa, agua. Que no se les ve. Y están ahí, están en nuestras comunidades de vecinos, están en nuestros barrios y podemos ser nosotros perfectamente, porque a pesar de que yo sepa que hablo desde una posición de privilegio, un cambio de viento a mí me puede tirar a la calle.
A mí también.
Por supuesto.
Lo tengo en cuenta cada día, que un giro del destino, un paso en falso por mi parte, un problema de salud en la familia, cualquiera de esas cosas te da la vuelta al calcetín y yo te he visto a ti coser tus calcetines, pero hay calcetines que son muy difíciles de coser. Entonces, claro, yo que trabajo mucho en este lado, ¿no? De decir, vale, vamos a ver todo lo que no funciona, lo que hemos estropeado o no hemos sabido conservar de nuestras capacidades humanas positivas, que son muchísimas, no solo tenemos los aspectos primarios. Cuando hablamos a la gente joven, como tú y yo, pero incluso más jóvenes,
Me encanta.
cuando hablamos con la gente aún más joven que nosotros, ¿qué podemos contarles de todo esto para que vengan bien motivados? Porque una de las cosas que se dice es que quizá andan algo desmotivados. Me decían mis hijos el otro día, me decían, angelitos, me decían, 13 y 8 años tienen, me decían, sobre todo la mayor, bueno, la verdad que es que es verdad que nosotros no hemos participado de estos desastres medioambientales en los que estamos sumidos como generación, ¿no? No nos ha dado tiempo ni aportar nuestra propia catástrofe, ¿no? pero todos somos herederos del pasado de otros. Entonces, esto también nos ha pasado a nosotros, que hemos heredado una cultura quizá desnutrida o empobrecida a muchos niveles. Todos somos herederos de los errores de los que vienen antes que nosotros, ¿no? Y ellos también. ¿Cómo hacerles ver que aún podemos enriquecer el territorio? Y ya no te hablo de mis hijos, que son muy jóvenes, ¿no? Yo te hablo más de la gente que está saliendo al mercado laboral ahora, ¿no? Los 20 y pico.
Quieren que les escuchemos. Es lo que tenemos que hacer. O sea, nadie les pregunta qué tenéis que decir, cuáles son vuestras ideas, cómo sentís en el mundo que os rodea, qué pensáis que deberíamos hacer de manera conjunta para solucionar los problemas que vivimos todos y todas. Esa es la manera de hacerlo, ¿no? Como cuando llega una empresa de nuevos y todo el mundo pretende decirle qué es lo que quiere hacer y esta gente viene muy, muy preparada. Pues escúchales. Y cuando tú escuches a los jóvenes y a la gente que se incorpora a la empresa, esa gente también te va a escuchar a ti. Y es en la combinación de experiencia e ímpetu, experiencia que nos han dado los mayores, ¿no? Y la gente más mayor que nosotros, ¿no? Y el ímpetu y la sangre fresca que traen los jóvenes, en la combinación donde va a surgir ese mundo nuevo, ese cambio paradigmático que queremos en el mundo y en la empresa. El mundo de los chavales ahora es muchísimo más diferente que el que era el de nuestros padres y nosotros. El salto generacional, la diferencia en la comprensión tecnológica es enorme. Luego podemos volver a decir, la base es la misma, ¿no? La rebeldía frente al mundo, bla, bla, todo este tipo de cosas. Sí, pero es que eso está aderezado por un condicionamiento tecnológico social enorme, ¿no? Entonces es eso, no es decirle qué podemos decirles, cómo podemos escucharles, aprender a escucharles y encontrar soluciones comunes. Soluciones comunes que quizá nos parezca que las soluciones que ponemos nosotros encima de la mesa son mejores, pero no tiene por qué serlo. Y depende cómo midamos esa idoneidad, ¿no? Para mí la idoneidad en la solución puede ser las partes implicadas a la hora de llegar a cuál es la solución adecuada, ¿no? Porque su impacto va a ser mucho mayor si hay una serie de individuos implicados que si solo hay uno, ¿no? Y va a perdurar más en el tiempo y la gente se va a sentir más implicada y autónoma y tenida en cuenta y realizada. Deberíamos darnos cuenta que no somos interlocutores válidos, porque la mayoría de esa gente joven lo que ha experimentado ha sido una crisis detrás de otra causada por sus mayores. ¿Qué les vamos a decir lo que tienen que hacer? Que encima muchos de nosotros de mi edad y hacia arriba no tienen ni idea de usos y costumbres ni de internet ni de cómo se vive ahí. A mí hay una cosa que me sorprende que dice, es que la gente, los jóvenes ahora no se mueven, no, vaya que si se mueven, se mueven que lo flipas. Lo que pasa que antes te ibas a la calle y cogías una adoquín, no es mi caso, pero estoy tratando de dibujar una metáfora que se comprenda, ¿no? En la calle, la manifestación física estaba la solución y ahora esta gente están por cientos de miles urdiendo en digital. Y habrá quien diga, eso no tiene nada, eso no soluciona, ese es el mundo en el que tú vives. Esa es tu propia concepción y tus propios sesgos que te están impidiendo comprender el mundo que viene. Pero están ahí. Claro. Que a toda esa gente que se está reuniendo en el digital y que está muy concienciada y que comparten lenguaje y comparten preocupaciones, probablemente les vendría bien combinarlo con algo de la experiencia que tenemos sus mayores y a nosotros nos vendrá increíblemente bien comprender el mundo que viene y decirles, por favor, dejarnos asomarnos por vuestra ventanita de qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis.
Sí, a mí esto me vincula mucho, mucho, mucho con un tema antropológico también, ¿no? O sea, tradicionalmente en las tribus sí que se traspasa un nivel de sabiduría o de información a los más jóvenes, ¿no? O sea, sí que hay una persona que en teoría ha madurado, ha vivido ciertas cosas y traspasa la información a los jóvenes con propósito de facilitarles la vida. Entonces, yo creo que las personas maduras sí juegan un lugar en la sociedad que es muy importante o juegan un papel y ocupan un lugar importante. Y la idea es cómo acceder a la confianza que sí que tenían estas personas sabias por parte de los más jóvenes de la tribu. Porque no es solamente que los jóvenes traen esta savia fresca, renovada y revolucionaria, sino que los que estaban antes, si han trabajado humildemente, tienen un nivel de sabiduría y de visión que también es súper valioso. Y esto también es reclamar el lugar de los mayores en la sociedad. Entonces yo creo que tiene que haber una
Totalmente.
permeabilidad en las dos direcciones. Nosotros, más mayores, si nosotros estamos en medio, hemos de ser permeables tanto a los más mayores como a los más jóvenes. Y los más jóvenes han de ser permeables a los más mayores y a los más jóvenes también. Y creo que tiene que haber un juego ahí de osmosis valioso y construido intencionalmente. Porque yo también creo que así como quiero escuchar a los jóvenes, creo que es importante que mis hijos me escuchen a mí lo que he vivido y crear una relación de confianza, porque lo que he vivido no lo he vivido solo para mí, lo he vivido para todos los que vienen detrás. Igual que yo he de aprender a escuchar a mi madre, ¿no? O escucharla aún mejor.
Claro, hay un tema ahí de el lenguaje es precioso y en español, en el mundo anglosajón, como no, se utiliza a través del intercambio comercial, ¿no? Pero en español es de otra manera. O sea, nosotros decimos prestar atención. Prestar atención para que se te devuelva. En inglés es pay attention. Estamos con su manera de concebir el mundo ahí comercialmente. Pero en español es prestar atención como quien presta un libro. Qué belleza, ¿no? O sea, después me la devuelves. Esa es la deuda social, emocional, psicológica tras ese acto de escuchar al otro. Si queremos que alguien nos atienda, hagámoslo nosotros primero. Si queremos que los jóvenes nos escuchen, escuchémosles a nosotros primero. Y luego, ahondando con el tema este de respeto a nuestros mayores, que me parece también brutal, hemos construido una sociedad, bueno, yo no la he construido, o sea, yo estoy inmerso en una sociedad, ¿no?, que nos dice, sin decirlo, pero con los actos, que somos útiles y productivos, yo diría que de los 28 a los 45. Lo que hay antes no sirve porque no tiene experiencia, lo que hay después tampoco porque ya es demasiado viejo. Pero ¿de qué vamos? Si tenemos una esperanza de vida de 80 y pico. Oye, a mí no me parecería mal tampoco trabajar de los 28 a los 45, pero después debería poder vivir cumpliendo unas necesidades, teniendo las necesidades básicas cubiertas. Y esa no es el mundo en el que vivimos. O sea, ahora mismo si te quedas sin trabajo a los 45, estás jodida o estás jodido, ¿no? Y es cierto que en los temas de empresariales, en los temas de transformación digital, alguna gente de más de 45 puede que le cueste, ¿no? Comprenderlo. Bueno, pues como a mí me costó sacarme carne de conducir, habrá otras cosas, hay otras cosas en las que esta gente tiene un conocimiento y una experiencia acumulada que es increíble la riqueza que proporciona a la empresa. Pero resulta mucho más sencillo desprendernos del número y decir, no vale. Y sacarlo. Claro, requiere un esfuerzo mayor y sobre todo lo que requiere un esfuerzo mayor cuyos resultados se ven un poco más a largo plazo. Y el problema es que además, viviendo en una sociedad tan acelerada y de tanta urgencia de resultado inmediato, esto no conviene. Ya, pero es que igual tampoco conviene vivir en una sociedad de tanta urgencia y tanto aceleramiento y tanta precariedad de no saber qué es lo que va a pasar de aquí a mañana. Por mucho que las empresas quieran vivir o estén trabajando para vivir en ese sistema, ¿no? No podemos faltarle el respeto a los jóvenes sin escucharlos y no podemos faltarle el respeto a los mayores sin escucharlos. Exactamente, exactamente igual.
Sí, esto, aparte que creo que es una conversación súper necesaria y que está en la boca de toda la gente senior. O sea, justo el otro día me decía una compañera que había decidido volver a la empresa después de mucho tiempo como emprendedora, que tiene, pues tendrá 46 o bueno, en esta línea, y me decía, no me contratan porque soy demasiado senior y eso también hay que pagarlo y no se quiere pagar. Y esto a mí me gusta mucho como ver que lo chiquitito, lo micro, ¿no? Lo que pasa en el cuerpo de las personas ocurre a nivel social también. Y cuando hablamos de salud mental, yo lo he dicho en bastantes podcasts ya, cuando hablamos de salud mental y hablamos del cerebro, utilizamos esta expresión que es el cerebro integrado. El cerebro integrado es aquel en el que todas las partes y funciones del cerebro cooperan de tal manera que la persona experimenta el río del bienestar, donde no cae excesivamente en la rigidez ni excesivamente en el caos, aunque ambas orillas las va a tocar de vez en cuando. Es una persona que puede ordenar el lenguaje, puede expresar emociones, puede responder a la realidad y a lo interpersonal, porque hablamos de neurobiología interpersonal como primario en esta integración neurológica. Y es que esto que estabas contando para mí es la integración en lo macro. Hemos de integrar a todas las personas que conforman la sociedad. Esto implica integrar al bebé recién nacido como parte de la sociedad, aunque no sea productivo todavía. Esto requiere integrar al señor mayor, que por supuesto que no va a ser productivo, pero ha hecho todo un recorrido vital. Entonces yo diría, por favor, sociedades más integradoras. Y yo no hablo de la integración social de los marginales, que por supuesto, hablo de la integración humana de todas las manifestaciones, desde nacimiento hasta muerte, que cada persona va a ir tomando en sus diferentes ciclos, ¿no? Y una persona que puede sentir que esto es posible va a estar mucho más a gusto y va a poder contribuir mucho más. Entonces, al favorecer integración, damos a la persona también lugar para su talento, ¿no? Que no quede cohibido.
Absolutamente. Creo que muy pocas personas estarán en desacuerdo con la afirmación de que la sociedad actual, en los términos en los que voy a señalar, es insostenible y necesitamos un cambio de modelo. No puede ser que hayamos diseñado una sociedad en la que los niños quedan aparcados en el colegio porque no son productivos, se les prepara para ser productivos, los mayores quedan aparcados en las residencias o fuera de la sociedad porque ya no son productivos y la gente esta que está por el medio solamente nos dedicamos a trabajar como condenados, ¿no? Y además mal repartido. Poca gente trabajando muchísimas horas. Mucha gente sin nada de trabajo. A ver, es cierto que hemos llegado a un nivel de desarrollo y alimentación y demás como nunca jamás se ha producido, pero hay un espacio de mejora enorme. Entonces, basta ya de defender a capa y espada un sistema que es cierto que nos ha traído progreso, pero que necesita de mejoras evidentes y para eso es para lo que estamos muchos de nosotros y nosotras aquí. O sea, yo no voy a tirar mierda sobre lo anterior, pues se ha hecho lo mejor que se ha podido con el conocimiento que teníamos. Vamos a poner la vista de ahora en adelante, modificar y seguir avanzando. Esa desintegración tan brutal entre las diferentes etapas de la vida es una disfunción para mí que viene de la concepción industrial. Hace poco estaba con una iniciativa, el proyecto Dispersor, que me voló la cabeza, Estas se dedican a cultivar, ¿no? A producir alimentos de otra manera en el campo. Normalmente la tradición hortifrutícola, lo que nos ha enseñado prácticamente desde los inicios de la agricultura, es que pues hay que plantar en parterres, ¿no? Con los surcos, y hemos ido de pequeños mini cultivos en el huerto con aquí las lechugas, aquí las cebollas, aquí las alubias, aquí los tomates, aquí las aromáticas, a los monocultivos gigantescos de miles y miles y miles de hectáreas solamente para maíz, miles y miles y miles de hectáreas solamente para soja, miles y miles de hectáreas solamente para patata, por ejemplo, ¿no? Y esta gente lo que ha hecho es que en un metro cuadrado de terreno, tienen hasta 15 especies de plantas diferentes. Eucalipto, pino, manzano, lechuga, que te diría, tomate, acelga, flores. Es una explosión de colores, sabor y producción, que es lo que más me alucinó. O sea, lo vivo. Y lo fructífero que es esa cooperación entre las plantas, este cambio de paradigma de en lugar de la separación, la colaboración entre unas plantas que dicen, esta planta, las hojas de esta planta cuando caen aquí abonan, las raíces de esta otra lo que hacen es atraer el agua. La función de fotosíntesis que hace a esta favorece que esta otra, no sé qué, o sea, unas cosas que yo estaba allí con la boca abierta, arrastrado por el suelo y comiéndome todo lo que podía, claro. Una fresa, una fruta de la pasión, un trozo que era como de una planta que era como entre mostaza y wasabi, o sea, increíble. Y claro, todo el rato lo llevaba a él, la persona, también me ayudaba a ello, lo llevaba a la sociedad, la sociedad, la sociedad. Lo bellísimo que sería trascender el paradigma industrial de las piezas separadas, ¿no? Y por fin vivir en una sociedad del siglo XXI, de 2023, en las que somos capaces de comprender que vivimos en sistemas complejos, en el que entre todos podemos fructificar mucho más poderosamente, ¿no? No a la compartimentación, sí a la integración total.
Me queda con la imagen de como un jardín del Edén sin pecado, con abundancia, con alimento para todos, con aire para todos, abrazando árboles, sentándonos en la tierra, también como el jardín de Epicúreo. Me han venido como fenómenos de la naturaleza y la filosofía. Bueno, contigo estoy emocionada. Tú estás emocionado comiéndote la mostaza. Yo estoy emocionada comiéndome tus palabras y tu presencia porque creo que es apasionante todo lo que hemos hablado. Tengo que cerrar el podcast, pero no cierro nuestra conversación. Esto se lo digo siempre a la gente. El hecho de que dos personas se separen física o visualmente jamás representa que haya una separación profunda de ese micelio que nos ha conectado. Y no me gustan nada los eslóganes finales de qué recomiendas a la gente. Me parece que hemos hablado de cosas que quien quiera encontrar alguna recomendación la va a sacar, pero sobre todo estas semillas que hemos dejado y esta tierra fértil que hemos movido juntos, para mí es de gran riqueza y te estoy profundamente agradecida por todo tu tiempo.
Gracias por la invitación a conversar sobre asuntos que creo necesarios, con los que disfruto compartiendo ideas y averiguando formas de llevarlos a cabo, ¿no? Y siempre me resulta placentero aprender de personas como tú y resonar. Es decir, sí, estamos unas cuantas. Somos muchas. Y somos muchos. Y estamos avanzando a nuestro ritmo, con lenta premura.
Gracias, Francisco.
Gracias, Diana.
Con mucha alegría y ganas de más aventuras, cierro el segundo episodio de este podcast a la espera de publicar las siguientes entrevistas y reflexiones. Podéis encontrar a Francisco en Instagram como Fra Rábano y en internet en su web Lenta Premura. Recibo encantadas sugerencias para entrevistas y temas para este podcast en mi email diana@diananaya.com. Podéis encontrarme en diananaya.com o en LinkedIn como Diana Naya Work Life Balance. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias por vuestra escucha. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis encontrarla en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor. Sure.